nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la emisión del lunes 22 de agosto de 2016. Comenzamos. Michoacán, reprimen a normalistas. El lunes 15 de agosto, 39 estudiantes de diversas escuelas normales de Michoacán fueron agredidos y detenidos por policías antimotines luego de que los estudiantes bloquearan la autopista de Occidente y la carretera estatal Morelia-Pátzcuaro para exigir 1.200 plazas automáticas. Los bloqueos iniciaron cerca de las 9 de la mañana en la caseta de peaje del municipio de Encuandureo, sobre la autopista de Occidente México-Morelia-Guadalajara. Después del mediodía, elementos de la Policía Federal y Estatal comenzaron a desalojarlos con violencia y disparos. De acuerdo a los testimonios de los estudiantes, quienes aseguraron que los policías dispararon sus armas de fuego contra los normalistas que corrieron a la montaña.
Bueno, en ese sentido, el mismo tenor de las manifestaciones, pues, por las peticiones de audiencia, la derogación de la reforma educativa, el trabajo digno y otras cuestiones, mantenemos las actividades desde el pasado 23 de junio. El día de ayer, en la caseta de Cuandureo, un grupo de compañeros se destinaba a liberar el peaje, pues, de dicha caseta.
Sí.
Los cuerpos fueron interceptados por Policía Estatal y Federal de aquí de Michoacán y Policía Federal, pues, de la Federación. Lo que pasó fue que arremetieron a balazos contra las unidades donde se trasladaban los compañeros. Hay una persecución, hay algunos detenidos. Tras esos sucesos, pues, a la altura de la Normal de Chiripiti, en la carretera Pátzcuaro Morelia, pues igual, hay unos bloqueos. Rechazo, pues, a esa situación. Ahí también los compañeros son desalojados. No con tanta violencia como en la caseta, pero igual son violentados y retienen más compañeros. Bueno, más bien destinan más compañeros. El total de los compañeros retenidos hasta el momento son 41. Es la cifra que está aquí en la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Michoacán.
De los compañeros detenidos, hasta el momento, 28 han obtenido su libertad, 8 fueron condenados a prisión, mientras que 3 más están en espera de que se defina su situación jurídica. Cabe resaltar que durante la represión, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se dirigió a los normalistas como personas que realizan actividades delincuenciales al estilo del crimen organizado. De este modo, criminalizó a las víctimas, como lo intentó hacer el gobierno de Peña Nieto con los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Pero, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Los que luchan por sus derechos o quienes agreden con armas de fuego y encarcelan a los estudiantes?
Arriba las manos, esto es el Estado de México. Y en Orcolandia, el 15 de agosto, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Plantel Acatlán en el Estado de México fueron amedrentados por policías de la entidad, mientras realizaban el bloqueo de la avenida ubicada frente a la facultad. Esta acción fue uno de los resolutivos de una asamblea universitaria donde los estudiantes de la FES Acatlán discutieron de nueva cuenta el recorte a las matrículas, así como las inconsistencias de la dirección en cuanto a los argumentos de las autoridades al respecto de los recortes de matrícula en el área de ciencias sociales. Los estudiantes inconformes se dirigieron a la dirección, donde fueron ignorados una vez más por el director de la FES Acatlán, Alejandro Salcedo, a lo que los estudiantes se dirigieron a la avenida para cerrarla y así presionar para que se abran esos espacios para los rechazados, que son miles. Sin embargo, las autoridades del plantel llamaron a los policías, que actuaron de forma menos profesional, accionando sus armas de grueso poder contra los alumnos. Mientras se realizaba el bloqueo de la avenida, la altamente capacitada policía estatal y municipal intentaron amedrentar a los estudiantes, accionando sus rifles de asalto contra los alumnos. El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero denunció que los policías detonaron al menos 10 disparos de armas de fuego de alto poder, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física de personas civiles que se manifestaban, pero también de quienes se encontraban en las inmediaciones del lugar, fundamentalmente estudiantes, profesores, trabajadores universitarios e incluso vecinos y vecinas de la zona. Resulta por demás preocupante que en el contexto de un debate legal y social sobre la constitucionalidad o no de la ley que regula el uso de la fuerza en el Estado de México, los gobernantes mexiquenses insistan por acción u omisión en el uso de armas letales contra manifestaciones públicas. Lo anterior sin soslayar que estos actos no pueden pasarse por alto, cuando los tiempos recientes han ocurrido masacres y violaciones a derechos humanos terribles, como las cometidas en Oaxaca, Chiapas y el propio Estado de México, contra el magisterio democrático y pueblos campesinos e indígenas.
Ciudad Monstruo, muros por el agua. El sábado 13 de agosto de 2016 se llevó a cabo un encuentro cultural en la colonia Jusco, en la que se reunieron artistas y vecinos quienes realizaron murales en defensa del agua y del territorio. Esta acción se sumó a la serie de actividades en defensa del plantón Aztecas 215, que lleva instalado más de 3 meses defendiendo el agua de las colonias vecinas y se opone a la construcción de obras inmobiliarias que poco a poco ocasionarán la expulsión de varios habitantes al subir los precios de los prediales y escasee el agua debido a que las torres de edificios que se pretenden construir en el contexto del proyecto SODES aumentarán la demanda de agua potable y ocasionarán caos vial por el incremento del parque vehicular.
Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 3. El viernes 19 de agosto se desató el terror en varias comunidades de los municipios del Alto Lucero y Actocpan en Veracruz, cual secuencia de película gringa donde bandas de matones asaltan poblaciones, asesinando y atropellando a la gente a su paso. El viernes pasado, Veracruz fue la escenografía de esta terrorífica historia. Minutos antes de las 4 de la tarde, el ruido de motores y balas tomó por sorpresa a los habitantes de la comunidad de La Báscula, donde más de 50 hombres entraron a los hogares de las familias que viven a las orillas de la carretera federal y se llevaron todo lo que había. En esa primera comunidad, la caravana de asaltantes asesinó a 3 personas, una mujer y 2 hombres, quienes se dedicaban al negocio de los quesos. Luego de tomar por asalto La Báscula, el convoy se dirigió al Ojital, donde también intimidaron a la población con duraderas ráfagas de bala, robando las pertenencias de los habitantes y sustrayendo a otras 3 personas. Como de película, los bandidos huyen ante la persecución del ejército, sin dejar rastro alguno y como si no hubiera pasado nada. Así, la realidad de México que sangra a cada tanto.
Atenco, golpeadores intentan imponer la autopista. La tarde del jueves 18 de agosto, un grupo de golpeadores encabezados por el comisariado ejidal Humberto Elizalde desmantelaron parte del campamento de los compañeros de San Salvador Atenco para dejar entrar a los trascabos que construyen la autopista que conectará el nuevo aeropuerto con la Ciudad de México. Un día después, el 19 de agosto de 2016, este mismo grupo de golpeadores armados con palos, piedras y tubos intentaron desalojar a los compañeros del Frente de Pueblos del plantón que instalaron desde abril pasado en los ejidos de Tocuila a fin de impedir la construcción de la autopista. Desde temprano, cerca de 100 golpeadores contratados por las constructoras Lince y Cipsa Vice agredieron a los compañeros, tomaron el campamento y lo incendiaron, al tiempo que permitían el paso de la maquinaria para las obras de la autopista. Por varios minutos golpearon y apedrearon a los compañeros del Frente de Pueblos, quienes esperaban ofrecer una conferencia de prensa a medios de comunicación. Cerca de la una de la tarde, el grupo de golpeadores ingresó de nuevo a los ejidos. Esta vez el número rebasaba a las 150 personas. Ocuparon el campamento, lo destrozaron y lo quemaron. Luego de estos hechos, dos trascabos y decenas de camiones de volteo ingresaron a los predios para depositar tezontle y otros materiales y así reanudar los trabajos de cimentación del terreno para la autopista. Aquí los dejamos con un audio.
Pues nos agredieron unos señores que vienen aquí y nosotros estamos defendiendo nuestros terrenos. No los vamos a dejar pasar mientras vivamos.
¿Cómo se llama usted?
Soy Antonia Velázquez Venegas de San Miguel Tocuila. Anduve en la lucha desde 2002 y no es posible que nuestro presidente ejidal en la asamblea dijo que no era validez nuestro amparo. ¿Cómo va a ser validez? Si él nunca nos ha apoyado, al contrario, él trae a los compradores porque se llevan su dinero. Hay un señor que se llama hay un ingeniero que anda con él y ya pidió el 26%. Ándale a negociar para robar. No, señor, aquí nos vamos a defender a como dé lugar.
Nos agredieron mujeres y hombres. Aquí esos que vienen a hacer que las carreteras y no sé qué, nosotros vamos a defender la tierra como sea. Si es posible hasta que me maten, lo tengo que defender, mi pueblo y mi tierra. Que eso es la que nos da de comer. Pues tantas cosas que nos hicieron. Nos aventaban piedras, ellos empezaron, nosotros estábamos calmados, ellos empezaron a aventarnos piedras y por eso nos tenemos que defender como sea, como dé lugar nos vamos a defender.
El sábado 20, en conferencia de prensa, los compas del Frente de Pueblos señalaron que el presidente del comisariado ejidal fue quien dio la orden de reprimirlos. Además, mostraron las copias de dos cheques que recibió el comisariado ejidal emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un monto de más de 3.300.000 pesos a cambio de las tierras, a pesar de que existe un amparo en favor de los compañeros campesinos de Texcoco y Atenco. Estemos atentos.
Guerrero, 22 años, de Tlachinolan. El sábado 20 y el domingo 21 de agosto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan festejó 22 años de acompañamiento a los pueblos de la montaña de Guerrero. Los festejos se llevaron a cabo en Tlapa de Confort, donde se reunieron defensoras y defensoras de derechos humanos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación para la presentación del informe Pueblo Indignado, Resistir con el Corazón por Delante. En la presentación del informe participó una comisión de madres y padres de los normalistas, aún ausentes, quienes dijeron lo siguiente.
Gracias, familia Antonio Antonio Vidales. Gracias por tener un hijo así y gracias por tener un esposo así. Gracias, pueblo de la montaña, por tener un hijo así. Y ojalá sigan naciendo hijos así. Porque es lo que necesitamos y porque es lo que me han enseñado ustedes, los pueblos, a luchar por lo que nosotros creemos y por la justicia que debe llegar a nuestras manos para que podamos abrazar, como dice el poema, a nuestros hijos. Por volver a darles un beso en la boca, por estrecharnos, por sentir su corazón latir junto al de nosotros, por tenernos cerca, señores. Porque no nada más somos 43 padres de familia, sino son familias completas que son tíos, abuelos, primos, que desgració el Estado. Un Estado corrupto y narco, asesino. No se dejen, hermanos de la montaña. Muchísimas gracias, Cachinola. Muchísimas gracias, Pro. Muchísimas gracias, hermanos de la montaña. Muchísimas gracias, siempre van a estar en el corazón de estos 43 padres de familia. Y reciban un gran, pero gran abrazo de los 43 padres de familia. Muchísimas gracias y siempre van a estar acá.
Desde 1994, Tlachinoalan es una organización de puertas abiertas, conformada por defensoras y defensores de diversas disciplinas, principalmente del estado de Guerrero. Su labor de defensa integral es a favor de los pueblos Nasabi, Mepa, Nahuas y Ñomda, muchos de quienes les acompañarán en el aniversario de estos 22 años de lucha y resistencia, hombres y mujeres que día a día alzan su voz contra la impunidad, con el corazón por delante. Durante la presentación del informe, Abel Barrera comentó que la labor de Tlachinoalan es por las luchas, el dolor, la esperanza y busca construir la verdad con ustedes y exigir justicia desde abajo, desde donde ustedes nos han dicho que hay que pelear sin venderse, sin arrodillarse frente al poder. Respecto de la guerra que vive el estado de Guerrero, comentó lo siguiente: aquí contamos un promedio de 6.8 muertes diarias en Guerrero por la violencia y la indolencia de la autoridad, que está unida a este poder delincuencial que nos ha enmarañado a lo largo de 3 décadas. Durante el mitin que se llevó a cabo el 20 de agosto, antes de la presentación, Abel Barrera comentó lo siguiente:
en este corredor se ha resistido para poder acabar con este muro de la impunidad. Por eso, hoy en esta tarde, casi 5 de la tarde, estamos fuertes, firmes, decididos, enojados e indignados porque no aparecen los 43. ¿Dónde están, como decíamos hace rato, los jóvenes que el Estado se llevó? ¿Dónde están? Le decimos a Osorio Chong y al presidente de la República. ¿Cuándo los van a presentar? Hoy que llega la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tenemos que empujar para que sepamos la verdad. Aquí, en esta montaña, queremos decirle con la policía comunitaria, con el pueblo organizado del Consejo de Comunidades Damnificadas, con todas las organizaciones como el MPG, el Magisterio Democrático, que está luchando para echar abajo la reforma educativa, con los pueblos Mepa, Nasabi, Nahuas, Ñomda, con todos ellos y ellas, y con la gente que sigue en la cárcel resistiendo, como Gonzalo Molina, Arturo Campos, el joven Samuel y demás jóvenes que están lamentablemente perseguidos por buscar justicia. Sepan, padres y madres de familia, que no damos ni un paso atrás, que vamos a seguir adelante. En esta montaña hemos aprendido a resistir desde hace muchos años.
Para conocer el informe, te invitamos a visitar la página tlachinoalan.org.
Avisos. Quinto Congreso Nacional Indígena. En este mes de octubre del presente año, el Congreso Nacional Indígena, espacio de unidad, reflexión y organización de los pueblos indígenas de México, cumple 20 años de trabajo ininterrumpido, impulsando la reconstitución integral de nuestros pueblos y la construcción de una sociedad en la que quepan todas las culturas, todos los colores, todos los pueblos que somos México. Mientras nosotros tejemos la vida, el capitalismo dibuja y configura sus propios territorios de muerte, encimados a los nuestros, en todos los rincones de nuestro dolido país, México. El CNI y el EZLN nos dicen que es urgente encontrarnos en nuestras llamas de resistencia, autonomía y rebeldía que brillan en cada uno de los pueblos originarios, que hilan nuevos mundos desde el mero abajo, desde donde nace el amor. Es por eso que convocan a las autoridades y representantes directos de los pueblos, naciones, tribus, barrios, comunidades y organizaciones indígenas a la celebración del V Congreso Nacional Indígena, que se realizará en el contexto de la celebración del 20 aniversario del CNI y que tendrá lugar del 9 al 14 de octubre en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral CIDECI Unitierra, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El registro previo de delegados y delegadas indígenas podrá hacerse en el correo electrónico del CNI, catedratatajuan@gmail.com. Las y los integrantes de la Sexta Nacional e Internacional que deseen integrarse como participantes observadores a las sesiones del V Congreso Nacional Indígena deberán registrarse previamente en el correo cni20aniversario@ezln.org.mx. Nunca más un México sin nosotros.
Presentación del libro Agosto Negro. Esta semana culmina la serie de presentaciones del libro que retrata la lucha de los presos de Liberación Negra en Estados Unidos. El jueves 25 de agosto, a las 7 de la noche, el libro Agosto Negro se presentará en el café Cráter Invertido, ubicado en Joaquín García, número 32, Colonia San Rafael, cerca del Metro San Cosme. Los esperamos.
Queremos agradecer a las compañeras y a los compañeros que participaron en las grabaciones de su ya también noticiario, Nebulosa.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.